Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Héloïse d'Ormesson acaba de publicar la traducción de La noche de la usina, novela del escritor argentino Eduardo Sacheri, con la que obtuvo el premio Alfaguara en 2016. Digna de una película de Ken Loach, la novela nos narra las rocambolescas peripecias de unos trabajadores que intentan comprar una fábrica en plena crisis del Corralito en 2001. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su brillante trayectoria en el mundo de las letras, Eduardo Sacheri ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros.
Para mí es un placer.
Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Castelar, sí, ciudad del oeste del Gran Buenos Aires, en 1967, en un barrio de casas bajas que has descrito en alguno de tus relatos. Pero es cierto que a pesar de que tu infancia pasa durante la dictadura, en plena violencia, te la pasabas en la calle todos los días.
Sí, y no es una experiencia demasiado particular la mía. Te diría que en aquel momento muchos de nosotros vivíamos, salvo que nos tocara en la familia alguna acción violenta por parte de los militares, el resto de la sociedad vivía un poco negando y un poco ignorando lo que sucedía. De modo que nuestros padres, por decirte, no tenían miedo de que estuviéramos en la calle jugando al fútbol o con nuestros amigos. Extrañas convivencias que a veces se dan, ¿no?, en los procesos históricos.
¿Allí en la calle fue tu primer contacto con el fútbol?
Sí, primero con mi padre, jugando. Él me enseñó a jugar en la vereda, en la acera de mi casa. Y luego con los que fueron mis amigos. Yo perdí a mi padre a los 10 años y fue una herida fuerte, difícil. Y hasta entonces había sido un niño criado muy dentro de mi casa. Por suerte el fútbol y mis amigos me permitieron como refundar mi niñez, en el sentido de tener una segunda oportunidad precisamente gracias al fútbol.
¿Qué recuerdos te quedan, Eduardo, de ese primer día en que tu padre te lleva a un campo de fútbol?
El primero, los colores. Ten en cuenta que en la Argentina de los 70 la televisión era en blanco y negro. Entonces, ver el pasto verde y los jugadores con sus camisetas de sus propios colores y los ruidos. Sabes que cuando me senté a ver el partido, yo esperaba, por mi experiencia televisiva, el relato del periodista. Y le pregunto a mi padre, ¿no lo relatan? Me dice, no, tienes que mirar. Y recuerdo el sonido, el topetazo del balón, los gritos de los jugadores, el público, la marea sonora del público. Inolvidable, absolutamente inolvidable. El silbato del árbitro. Cosas que en la televisión de entonces uno no tenía. Creo que es una experiencia inolvidable.
En tus primeros relatos ya el fútbol es protagonista. ¿Tu pasión por el fútbol era mayor que por la literatura?
Te diría que desde la niñez, creo que las dos cosas que más me han gustado en la vida y de manera pareja han sido jugar al fútbol y leer. Como para mí escribir es casi una prolongación del acto de leer, van juntos. Y todavía hoy, con 50 años, no me imagino un sábado sin jugar al fútbol, ni un domingo sin ver a mi equipo, sin ir al estadio, y no me imagino un día de mi vida sin leer. Por eso quiero decirte, son dos de mis grandes pasiones, absolutamente.
Es una manera de escapar a la realidad de la muerte de tu padre, quizás.
Yo creo que sí. Me parece que el juego tiene la enorme virtud de sumergirnos en cosas muy infantiles y muy profundas al mismo tiempo. Nuestra vida adulta se viste de ropajes civilizados, cuidadosos, diplomáticos, que están muy bien, porque bueno, vivimos en una sociedad. Pero me parece que el juego, tal vez en nuestro caso es el fútbol, para otros tal vez son otros juegos, pero para nosotros es el fútbol, el que nos permite esa inmersión en lo más profundo y ese oxigenar nuestros fantasmas más viejos, Quiero decirte, tal vez no solucionamos nada, pero sacamos lo que tenemos dentro, respira un poco y vuelve. Y uno no es el mismo después de poder jugar.
Precisamente esos cuentos con tema futbolístico fueron tu primer éxito, ¿no? Y, sí. Y curiosamente en la radio.
En la radio antes de ser libro, Jordi, porque había un programa. Yo soy licenciado en historia, mi vida iba por otro lado, por una carrera académica, la enseñanza en la universidad. Pero había un programa de radio que intentaba unir el fútbol con el cine, el fútbol con la música, el fútbol con la literatura. Y entonces el periodista de este programa leía cuentos de fútbol. Y claro, yo me animé a llevarle, estamos hablando del año 96, 97, me animé a llevarle algún cuento, naturalmente inédito, y se lo dejaba en la puerta de la radio. Y este hombre empezó a leerlos, a compartirlos con sus oyentes, y eso me fue haciendo conocido. Fue algo rarísimo, y creo que en el medio, en el único medio donde eso podía pasar, digo, en la radio, porque tiene esa horizontalidad, esto de que un oyente pueda decir, voy a llamar por teléfono, voy a decir que me gustó, voy a preguntar en qué libro está. Bueno, así nació.
Y además, como decimos, es la pantalla más grande del mundo, la radio, la imaginación, ¿no?
Absolutamente, y que te y con esta cosa tan hermosa que es que te lean. Nosotros estamos en nuestra época muy acostumbrados, y está muy bien, a la lectura silenciosa, íntima, introspectiva, que es buenísima. Pero que te lean también es hermoso. Fíjate que es, no sé qué sucede aquí en Francia o en España, pero en Argentina al menos uno les lee a los niños y luego no. En otras palabras, a uno le leen cuando es niño y después le dejan de leer y no está bien.
Acabo de escuchar, gracias a internet, uno de esos relatos ahí en la radio, muy emotivo, Que descanse en paz, donde hablas de tu barrio.
Exactamente, y precisamente de este rol casi curativo que tuvo mi barrio cuando murió mi padre. Una casa transformada por el luto y el silencio y la soledad, se volvió muy nociva para un niño de 10 años. Y en cambio, el barrio era todo lo contrario. Compañía, gritos, alegría y fútbol.
Eduardo, en el 2005 publicas tu primera novela, sí. La pregunta de tus ojos, que fue llevada al cine y gana nada más y nada menos que el Oscar a la mejor película extranjera. Eso sí es meter un gol.
Absolutamente, es ganar un...
Por goleada.
Sí, es ganar un campeonato. Sí, porque realmente le dio a mi carrera literaria un empujón de popularidad y de visibilidad muy interesante. Para los escritores es difícil volvernos conocidos, conseguir lectores. Este empujón cinematográfico, claro, la película la vieron millones de personas. Luego el Oscar. Eso me permitió, de hecho, empezar a que mis libros salieran de Argentina y se empezaran a traducir a otros idiomas. Sin eso, sin El secreto de sus ojos, no hubiera sucedido.
Gracias a eso estás en el mundo del cine, eres guionista también. ¿Alguna de tus novelas ha sido ya adaptada al cine?
Sí, sí. Luego sucedió con Papeles en el viento. Estamos en pleno trabajo con La noche de la usina también. Y a veces también en proyectos de series. Has visto que últimamente el mundo de las series tiene así una eclosión. De hecho, acabo de guionar para España una serie que se estrena al final del Mundial. Sobre el mundo del fútbol, precisamente.
Qué casualidad.
Qué casualidad.
Volviendo a La noche de la usina, que acaba de ser traducida al francés, el corralito del 2001 fue un traumatismo terrible, ¿no?, para Argentina.
Enorme. En lo práctico, primero por el pánico de la gente de no poder sacar su dinero de los bancos, y luego por la enorme devaluación que sufrió el peso. Entonces, el dinero que tú tenías en el banco se había pulverizado, valía la cuarta parte de lo que valía dos meses antes de la crisis. Y desde el punto de vista cultural, también, porque en Occidente nosotros tenemos ciertos valores burgueses en el mejor sentido, en el sentido, bueno, el sacrificio, el esfuerzo, el ahorro, la confianza en el futuro, son valores que edifican nuestras sociedades. Bueno, todo eso en mi país fue barrido en el 2001. Y creo que más de 15 años después son heridas que no han cicatrizado y no sé si cicatrizarán, al menos mientras estemos vivos los que lo padecimos.
Eduardo, estamos armados contra la injusticia, contra el abuso de los más fuertes, como lo hacen, intentan hacerlo los protagonistas de tu novela, luchar contra esa injusticia.
Sí, en la novela, este grupo de pueblerinos, porque en el fondo no son más que un pequeño grupo de gente muy común y muy sencilla, que son estafados en medio de esta gran tormenta del Corralito, pero se encuentran con que quien los ha estafado tiene el dinero escondido. Tiene casi una cosa de cuento medieval para mí, de fábula o de historia, esto de la narración oral, de los cuentos de cuando éramos niños. Bueno, el tesoro está escondido. Entonces, el dilema moral para este grupo es, tenemos derecho a recuperarlo, tenemos derecho de robar al ladrón. Y suponiendo que lo tengamos, el problema práctico de este tesoro está custodiado, tiene una alarma. ¿Cómo hacemos nosotros que no somos ladrones para robarlo? Bueno, creo que por ahí va un poco la historia.
El cine también juega un papel muy importante en tu novela. Para realizar sus planes, esos trabajadores van al cineclub y toman 50 vídeos de películas de guerra, de espías. ¿Lo haces tú también para informarte para tus novelas?
Mira, probablemente trato de ser un poco más técnico que mis personajes, para algunos temas al menos, pero creo que es parte de la sencillez que pretendí darles a los personajes. Entonces, el jefe de la banda, por llamarlo de algún modo, ama el cine de los años 50. Entonces, bueno, busca, que creo que todos hacemos eso con los libros y con el cine y con la música que nos ha formado. En el fondo, nos ha educado, tanto como nuestros estudios. Y buscamos refrendar nuestras experiencias de vida en esas cosas que nos han producido placer. De hecho, hay una película que está mencionada en la novela, que le sirve de inspiración, que es, en Argentina fue Cómo robar un millón, así se llamó, con Peter O'Toole.
Y la maravillosa Audrey Hepburn.
Y la mujer más linda del mundo, con Audrey Hepburn. Entonces, claro, yo recuerdo que vi esa película cuando tenía 10 u 11 años y me pareció un robo maravilloso. Claro, que el jefe de la banda piense lo mismo, habla de que son gente un poco ingenua, pero bueno, ahí lo intentan.
El protagonista del jefe de la banda, como tú le llamas, Perlassi, era una vieja gloria del fútbol, en decadencia, pobrecito.
Sí, claro, una vieja gloria de los años 60. Es decir, en aquel momento, hoy en día ser una gloria implica ganar millones de euros, convertirse en un fenómeno global. Pero en aquellos tiempos, ser una vieja gloria era algo más modesto. Quiero decir, tú ganabas un dinero y te volvías a tu pueblo a comprar un comercio, a instalar una pequeña empresa, y eso era todo. A mí me gusta la modestia de esos estrellatos. Por eso ese personaje es, bueno, ha tenido su momento, jugó en Buenos Aires, salió en los diarios y volvió. Y su vida es la de cualquiera.
Muy lejos de Maradona o de Messi.
Absolutamente, claro.
Tu novela tiene un fuerte componente social. ¿No te molesta si te comparamos con Ken Loach, por ejemplo?
No, digamos, al contrario, me parece un honor. Tal vez mi formación como licenciado en Historia, aquella vieja carrera académica a la que yo me refería, hace que me guste pensar a mis personajes en su contexto histórico, que no es lo mismo que escribir una novela histórica, que no es lo mío, pero es mi manera de concebirnos a todos, Jordi. Quiero decir, somos producto también de nuestro momento histórico, y nuestras amistades, y nuestros deseos, y nuestros valores, y nuestras pesadillas son las de nuestra época. No somos entendibles fuera de nuestro momento. Entonces, de ahí que me guste situarlos.
Tu protagonista pierde a su mujer en un accidente. El luto es algo difícil de soportar. No se puede borrar un recuerdo.
No. Supongo, lamento ser tan autorreferencial de nuevo con este asunto de mi padre, pero yo creo que Si el recuerdo es imborrable, creo que la diferencia entre un buen luto y un mal luto es cuando el recuerdo deja de hacernos daño. Creo que es una de las grandes cosas que tenemos que resolver como personas, pensando no solo en la pérdida de alguien querido, sino en la pérdida de lo que sea que hemos querido, que puede ser un gran amor, también hay un luto allí, o un amigo, o un trabajo. Creo que cómo cerremos nuestras pérdidas define ni más ni menos que nuestro futuro.
Que siempre es terrible nuestro futuro, ¿no?
Creo que sí. Yo tengo una visión muy trágica de la vida y por lo tanto el futuro no alberga nada. Bueno, vamos a morir, Jordi. Lamento utilizar tu programa para dar esta verdad.
Como dice mi dentista, no vamos en la buena dirección.
No, la buena dirección es al revés.
En tu novela, hablando de direcciones, hay escenas épicas, muy cinematográficas. Recuerdo la del Dos Caballos en plena tormenta y que el copiloto dirige al piloto saliendo por el techo. ¿Has vivido tú una escena como esa?
Bueno, yo tuve un Dos Caballos como ese. Fue mi primer auto y los limpiaparabrisas solían descomponerse en plena tormenta, que es cuando se descompone un limpiaparabrisas. Como te digo, a mí me entusiasma mucho no la gente que no es derrotada, sino la gente que sonríe frente a la derrota. No sé si yo soy capaz de eso. No sé si tengo esa dignidad o esa hidalguía. Pero esa es la gente que me gusta, al menos. O esa es la gente que me gustaría ser. Entonces, bueno, mientras intento serlo, escribo, y mientras escribo, algún personaje lo logra.
Hablando de tus personajes, ¿qué te han hecho los hijos de papá para que los trates tan mal? Como Hernán, el hijo de un gallego empresario que participa en esta aventura.
Mira, en la novela hay dos padres y dos hijos. Entonces, traté de presentar dos modelos posibles de relación, en el sentido de que Perlassi con su hijo Rodrigo tienen una relación muy positiva, muy fecunda, muy armoniosa, pero no quería que la otra pareja de padre e hijo funcionara tan bien. Quería que se quisieran. Cuidado, porque yo creo que Lorgio ama a su hijo, y a su manera creo que Hernán ama a su padre. Pero bueno, hablábamos antes de tragedias, y yo creo que a veces la vida incluye la tragedia de que nos llevemos muy mal con quien amamos, por motivos que nos exceden, y creo que eso es lo que le pasa un poco a Hernán con su padre.
La distancia quizás, ¿no?
Y distancias insalvables, y ¿cuántas veces nos pasa en la vida de ver gente que se ama y sin embargo no es capaz de hacerse recíprocamente feliz? Es atroz. Es mucho peor eso que la indiferencia.
No quiero dejar aquí esta conversación porque la novela, el humor tiene un peso muy importante también, a pesar de lo trágico, de lo terrible de la situación.
Bueno, lo que te comentaba antes, Jordi, creo que es una respuesta que yo asumo en mi vida. En mis peores momentos intento reírme. Si me río, no es tan grave. Entonces, creo que a mis personajes les sucede lo mismo. En medio de la tragedia o de la tensión o de la adrenalina de que todo pueda salir mal, creo que una broma, bueno, que es algo muy argentino también. Los argentinos somos expertos en fracasar, pero nos reímos.
En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en la novela La noche de la usina, de Eduardo Sacheri, que acaba de editar aquí en Francia Eloise Dormesson. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Suel Hedir y a Guillaume Buffet, que han estado hoy detrás de los controles y la realización del programa, y también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en América Latina gracias a la cadena uruguaya de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.